Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti y a todos los amigos que escuchan tu programa Rumbo al Camerino. A través de Big 90. Como de costumbre, agradecido la oportunidad que me brindas para hablar sobre el béisbol contigo y con todos los que siguen tu programa.
Luis, comenzando con el tema del béisbol de las Grandes Ligas, ayer el novato Chase Byrne, que fue el mejor lanzador, podríamos decir, del béisbol colegial en el 2024, hizo su debut en Grandes Ligas. Este muchacho no lanzó el año pasado como profesional. Este año hizo su debut como profesional y en muy poco tiempo ya está lanzando en el béisbol de las Grandes Ligas.
Así es, se convirtió ayer en el quinto seleccionado de la primera ronda del pasado draft, hace unos meses atrás arriba a Grandes Ligas, apenas eso mismo, hace apenas unos meses de comenzar su carrera profesional, como tú bien mencionas, en los Rojos de Cincinnati, promueven al lanzador derecho, la segunda selección de ese draft, que tuvo una destacadísima actuación en su carrera colegial con Wake Forest, y lo que ha hecho en Liga Menor es impresionante. Unos 77 de efectividad, 36.8 el rate de ponche y el ratio de la transferencia versus ponche de 6.85, eso no aguantaba más en Liga Menor. Y aun cuando en el nivel más alto que tuvo, que fue en un triple A, fueron solo dos salidas de las 13 de su corta carrera, pues le tocó su momento de hacer su debut. Tenemos que poner ahora mucha atención definitivamente cuál es el plan del equipo de los Rojos de Cincinnati con este joven, que simplemente evaluar, ver su potencial, o si bueno, debido a algunas lesiones que ha habido en la rotación de los Rojos, pues se vieron obligados a hacer este movimiento. Esa última no me parece que fue la razón principal. Ver si se va a mantener en esa rotación, y me luce que luego de la demostración de anoche, si esa era, ¿verdad? Si su debut dependía de ese potencial de mantenerse en la rotación del equipo de los Rojos Cincinnati, pues mira, esa primera impresión, sin duda, que habrá que ver que eso va a ser una decisión bien, bien interesante. Y de todo lo que les puedo explicar o comentar de ese partido, ¿verdad? Si tuviese el juego ayer, de ese debut, lo más impresionante, lo que si este joven, si se le da esa oportunidad nuevamente, lograse replicar, hacerlo de nuevo, es lo que vimos del adelantado que tiene, ese dominio que ha presentado a sus lanzamientos. Eso es lo que los fanáticos de los Rojos de Cincinnati deberían estar impresionados. Y si una salida adicional se da como esta, donde no dio boletos gratis, eso abre toda una ventana de posibilidades inmediatas de lo que puede ser el futuro de este lanzador y el potencial que tiene. Y lo digo porque si usted se fija quizás en todos los titulares, habla sobre sus ocho ponches, sus seis ponches corridos, sus cinco ponches corridos, la realidad, amigos, que sí, eso es fantástico. Eso no se lograba desde 1961. Y hasta dentro de la historia de la organización de los Rojos de Cincinnati, el único que había ponchado en su debut a los primeros tres bateadores que se enfrentó fue el lanzador derecho Mo Sanford. Y eso fue en 1991. Sanford no, quizá obviamente, bueno, significa seguro que no lo recuerdan mucho, porque este lanzador básicamente lo que lanzó en Grandes Ligas fueron tres temporadas, luego de esa primera con los Rojos de Cincinnati, y de ahí su carrera se desbandó. Pero eso fue lo que hizo Chase Burns ayer. Lo más importante para mí de ver esa demostración de ayer no es quedarse impresionado con que ponchó a Aaron George, que ponchó a Bellinger, a Trent Grisham en más de una ocasión. Específicamente, este joven demostró que no es solamente, como le sucede a muchos de estos jugadores que debutan, ¿verdad? Principalmente los novatos, que llega a Grandes Ligas ya teniendo que trabajar aún para ser consistente y tener unas buenas carreras con su trabajar con sus con su control. Y eso ayer él no lo demostró. Y en el tiempo, perdón, ayer lo demostró. Y en el tiempo que tuvo en Liga Menor, también lució como que había mejorado muchísimo eso, haciendo ese ajuste de venir de colegial a Grandes Ligas. Eso para mí es lo más importante. Ahora, obviamente, hay que ver, repito, qué va a hacer este equipo Cincinnati con este joven, si van a tratar de verdad de cuidar ese brazo, como ha sucedido con otros equipos, cuando ven un talento como este. Y obviamente, cuando digo cuidar ese brazo, es porque si usted también está viendo ese partido, este joven tiene velocidad, definitivamente. En el segundo lanzamiento que hizo a Grisham, tocó las 100 millas por hora. Y yo no puedo decir nada, bueno, me atrevo a decir que no sé si es bueno o malo, ¿verdad? Con las cosas que estamos viendo ahora mismo, con todos estos velocistas que pasan de las 100 millas y vemos todo lo que está pasando con ellos, con las lesiones. Es difícil, ¿verdad? Uno entusiasmarse viendo cosas así, sabiendo el peligro que eso también significa. 5 entradas, 6 hits, 0 boletos gratis, repito, 0 boletos gratis. 81 lanzamientos, y bien interesante, dentro de esos 81 lanzamientos mezcló muy bien, es otro detallito adicional a su favor, que no dependió completamente de su recta, que es una recta que en colegial, si usted ve el Scouting Report, no es una recta que tenga algo de movimiento. Obviamente la recta es el lanzamiento que menos movimiento tiene, pero obviamente mientras tú puedas mover un poco y la ubicación, pues la hace aún más efectiva. Pues de esos 81 lanzamientos, 48 fueron rectas, 24 sliders, que lució muy bien. Porque el slider no necesariamente, amigo, tiene que caer en la zona de strike. Ese es el engaño de ese lanzamiento. Que pareciera que va a ser, que va a caer en la zona de strike, y de momento pues toma ese giro, como sea que usted lo tire, a la izquierda, a la derecha. Y luego el cambio de velocidad, que lo utilizó solamente 8 lanzamientos, y una sola curva que tiró, no estuvo en la zona de strike. Solamente una vez. Así que no es un lanzador de solamente 2 lanzamientos, como hay muchos que llegan a Grandes Ligas, entonces después desarrollan un tercero, ¿verdad? Porque tienen una velocidad magnífica, una recta espectacular, y por ahí los equipos se van. Este joven presentó ayer 4 lanzamientos diferentes, podríamos decir que básicamente la curva no la deberíamos contar, más adelante sabremos el porqué de eso, ¿verdad? Pero no dependió completamente de tirar ese four-seamer, y de hecho, el ponche que se dio Cody Bellinger fue con un cambio de velocidad. El ponche que se le dio a Aaron George en la primera entrada con un slider. A Grisham lo ponchó 2 veces con el slider. Cierta, a Ben Rice sí lo ponchó con la recta, y a Anthony Volpe con recta también. Mezclar esos lanzamientos es una ventaja para cualquier lanzador tan joven como este. Y 13 boletos solamente en 66 entradas en Liga Menor, un WHIP de 0.77, pues ya usted ve, esos 13 lanzamientos, esos 13 boletos, le indican a usted esa cantidad de entradas que por lo menos tiene avanzado ese proceso. Ahora hay que ver si se le da esa segunda oportunidad, si puede duplicar eso, porque muchas cosas suceden en esta primera. Ahora empieza el scouting de los otros equipos a trabajar, ¿verdad?, conociendo al lanzador, y él tendrá que hacer los ajustes. Y eso es lo que es más importante. Las oportunidades de quedarse en esa anotación, verlo quizás una vez más el próximo lunes, que sería, ¿verdad?, si nos dejamos llegar los 5 días, un juego que se tiene entonces en Cincinnati y en Boston, allá en Fenway, pues tendría que ver mucho también con la llegada de Frankie Montas, que apenas regresa, ¿verdad?, de la lista de inactivos, se une a Nodoro, a Abbott, a Brady Singer. ¿Quién sería ese quinto? Porque Nick Martínez, que había estado en esa rotación, pues no ha estado muy bien en esa posición. Él había comenzado su carrera más como este relevista intermedio que podía también abrirte algunos que otros juegos cuando hubieras la necesidad. pues Martínez se le dio la oportunidad, se le dio la extensión de contrato, se le dio la oportunidad para hacer parte de esa rotación. Comenzó bastante bien, sólido, pero en las últimas salidas no ha estado muy bien. Vuelve entonces a hacerse cargo de la parte de relevo y ahí ha lucido mucho mejor. Eso podría abrir un espacio entonces para volver a ver a Byrne, pero por ahí está por regresar Hunter Green. Se supone que ya el 2 de julio pueda lanzar. Hay que ver, él está haciendo un proceso de rehabilitación. Vamos a ver si estará listo para esa fecha. De lo contrario, entonces podríamos tener una segunda oportunidad. Y dentro del control que tuvo este joven ayer, para que tengan una idea, Cincinnati lo tiró, como quien dice, al peor escenario. Un equipo como los Yankees. Y no tan solo eso, un equipo que lidera todo Major League Baseball en bases por bolas recibidas con 306. Y Aaron Boone, contra lanzadores derechos, su line-up, que es más utilizado, coloca a los dos líderes en ese departamento, 1 y 3, que es Grisham y Aaron Josh. Luego en la cuarta posición está Bellinger, que es el quinto en el equipo con más boletos. Y Burns no concedió ninguno, o sea, no permitió, porque es que es un equipo que tiene una buena disciplina en del plato, ¿verdad? Y la zona del strike. Y él se las arregló para no conceder ninguno. Así que me pareció un excelente debut. El hecho de que hayan hecho 3 carreras, mire, eso es de oro. De hecho, puede haber sido una nada más. El cuadrangular de Rice, me parece que TJ Friro jugó muy mal ese batazo que trajo las otras carreras. Si lo hubiera dejado picar, hubiera sido 3 en bases y ya habían 2 out. Y resulta ser que sí, que obviamente no es el mismo escenario, pero le da una oportunidad a Chase a ser el mismo el que tuviera el desenlace de esa entrada, porque el bateador que venía luego lo que hizo fue batear un bombo de FAO a tercera base y terminar la entrada. Así que esa línea pudo haber estado mejor y posiblemente él hubiera estado envuelto en la victoria y en la derrota si TJ Friel no hubiera hecho un mal juicio en ese batazo de Anthony Volpe que trajo las 3 carreras. Así que vamos a ver, Rafi. Lo más importante, y tengo que repetirlo, electrificante su repertorio, tiró excelente, ponchó a esos 5 bateadores. Pero lo más importante que uno tiene que entender aquí es que si este muchacho está tan adelantado realmente en ese control de sus lanzamientos, trabajar con la consistencia, con tener más estamina, con llegar más lejos, no se le acabe la gasolina, pueda tirarte esas 5 entradas completas, va bien adelantado ese proceso si él está a ese nivel. Por eso es necesario verlo una vez más. Y con el equipo que sea, sea Boston o sea, como decir, el equipo Cincinnati, porque la primera prueba la pasó con creces, rápido.
Luis, siguiendo con el tema de las grandes ligas, la novela de Rafael Devers, en este capítulo, el amigo Javi Martí me pregunta a relación a esto, que cómo va. Él siempre estuvo muy de acuerdo con ese cambio.
De hecho, estuvimos conversando hace, diría que como unas 14, 15 horas atrás, sobre eso mismo, sobre él muy contento con el cambio. De hecho, me dio unos datos que los voy a compartir con ustedes, porque hay que mencionar obviamente a la fuente que uno tiene cuando es una así tan precisa como el señor Javi Martí, tan entendible en su vocabulario. Martí envía la información haciendo la pregunta, contestando la pregunta que tú haces, de que hasta el momento, ¿cómo ha ido el cambio cuando el equipo de los Gigantes de San Francisco adquiere esa gran cantidad de ese contrato, ese dinero, buscando, ¿verdad?, esa pieza que supuestamente yo entendía le faltaba para conseguir la ofensiva que el equipo había estado perdido buscando, no habían conseguido, lo habíamos hablado cuando tocamos este tema, y que la respuesta que Boston le diera a este rookie, el gerente general, pues ciertamente era Rafael Devers. La cosa es que no ha sido, el principio no ha sido como se esperaba. Hasta el momento, cuando usted ve el récord de ambos equipos, usted me podrá decir, ah, pero okay, los Gigantes han ganado 3 partidos con Rafael Devers y han perdido 4, o sea, están por debajo de 500. Y Boston ha ganado 3 partidos también y ha perdido 5. Y cualquiera podría decir, pues, mira cómo está el equipo de Boston. Sí, pero todo eso, amigo, era entendible que cuando usted sacara una pieza ofensiva, que es que no había duda de la ofensiva de Rafael Devers ahí en Fenway Park, de que el equipo de Boston, todos estos novatos que entonces ahora recibirían, ¿verdad?, ese tiempo, esa seguridad de juego entre designados, cubrir el outfield, un día hasta uno en el outfield, otro como designado, era de esperarse de que este equipo iba a tener que pasar por todas esas penurias en lo que todos estos pobres hacen los ajustes y crean lo que yo entiendo, ¿verdad?, en mi opinión, de que existe una gran posibilidad de que este equipo se convierta en uno poderoso ya para la próxima temporada, mientras lo que resta de esta, si logran hacer algún alcance a ese wild card, mantenerse competitivo, ya eso es un logro grandísimo. Salir de ese contrato de tantos millones por un bateador designado, básicamente, y con una actitud, que ese es todo el problema que ha tenido Rafael Devers, negativa, que es un cáncer para el equipo, pues mire, pues ciertamente ese 3 y 5, amigos, luce maravilloso, porque podría haber estado 0 y 8. En el caso de los Gigantes, pues el señor Rafael Devers, hasta el momento ha tenido 27 turnos al bate, ha conectado 5 indiscutibles para un promedio de 185, un solo cuadrangular, ha anotado 4 carreras, ha impulsado 3 carreras. Básicamente, la ofensiva del equipo de los Gigantes de San Francisco no se ha cargado con la presencia de Rafael Devers. Oiga, también hay que ser justo. La presencia de Devers tiene que ayudar a quien va antes y quien va a batear, porque obviamente va a haber mejores lanzamientos. Así que no podemos solamente decir que ese 185 ha sido un desastre, que ciertamente lo es para lo que se está ganando, para lo que el equipo de los Gigantes esperan de él, y que el equipo no ha avanzado, no ha tenido ese arranque que ellos esperaban para mantenerse en lucha. De hecho, han bajado posiciones en el standing. Y hasta ahora mismo, si no hay un cambio, ¿verdad?, pronto, ya estamos básicamente en la mitad de la temporada. Ya varios equipos están en los 80 partidos. Se acerca la fecha límite de cambio. El equipo de San Francisco entonces tendrá que decidir cómo está en ese standing. Y realmente el cambio fue provechoso para este momento. O, obviamente, mantenerlo el año que viene desde un principio, pues cómo cambia, cómo sería la diferencia. Pero ciertamente no se ve bien hasta el momento. Tiene que haber una reacción. Rafael Devers, ofensivamente, claro que sí que la puede hacer. Claro que puede ayudar al equipo de San Francisco, pero hasta el momento ya está a 4.5 juegos. El récord ha sido de 6-4 en los últimos 10. Han tenido la suerte que el equipo San Francisco no está jugando, perdón, de San Diego no está jugando, ¿verdad?, a un nivel más competitivo, ha bajado un poco también. Arizona, con todas esas lesiones, incluyendo lanzadores y bateadores, que es lo que no se esperaba ahora después de la partida de su mejor lanzador, para la pérdida del año entero. Pues ahora resulta ser que también se va posiblemente Corbin Carroll por cierto tiempo. Gary Moreno ya está teniendo problemas. Eugenio Suárez ahora está lastimado, va a perder unos cuantos juegos. Bueno, ciertamente ha sido un desastre temporada para el equipo de Arizona en cuanto a las lesiones. Y los Dodgers, jugando el mejor béisbol en su momento, cogieron a los Padres de San Diego y le dijeron: nosotros somos los líderes de la división. Los colocaron en su sitio. Y ese ha sido lo que quizás el equipo de San Francisco esperaba, ¿verdad? En esa lucha entre los Dodgers y los Padres, ellos acercarse ahí, pero no han podido adelantar realmente por el esfuerzo de ellos mismos. 4 victorias de los últimos 10 partidos, ya con Devers en el equipo, pero bateando básicamente por debajo de la línea Mendoza, 185. Necesitan una reacción de Devers. Y yo no dudo que veamos un cambio, ¿verdad?, de que estos números suban, porque él es una máquina ofensiva. Pero ciertamente yo lo mencioné en la ocasión pasada, de que el parque de San Francisco no es el mejor parque para los bateadores. Oracle Park es un parque difícil, sus dimensiones son amplias y ahí no está el Green Monster, que era un factor que ayudaba mucho a esos promedios de los jugadores en el equipo de Boston. Vamos a ver qué sucede en estos días, pero ciertamente el comienzo no ha sido el esperado.
Luis, estamos a mitad de temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Casi todos los equipos están cerca de los 81 juegos participados ya. ¿Qué sorpresas positivas entiendes que ha pasado en esta primera parte de la campaña?
Pues mira, Rafi, si nos vamos directamente a ver el standing, pues realmente no hay unas sorpresas, yo te diría que básicamente ninguna. O sea, los equipos que están liderando sus divisiones son los equipos que desde un principio se veían bien poderosos, con gran posibilidad. O sea, los Yankees, Detroit, ya lo veníamos diciendo, que este iba a ser ese año. Los Astros de Houston, todo el mundo podía pensar que Texas con la llegada de Jacob deGrom, pues sí, la ofensiva, pues mire, ¿no? Realmente el equipo está por debajo de 500, pero es que Houston sigue siendo el equipo que de la nada saca su talento, sea en los cambios. ¿Quién diría que la salida de Kyle Tucker, la pérdida de Jordan Álvarez, que no básicamente va a jugar esta temporada, y obviamente este equipo está a 4.5 juegos? Si es una sorpresa, pues mira, en cuanto al standing, pues mira, esa es la única que yo veo. Y usted dirá, pues que yo he estado ahí año tras año. Bueno, así es que se crean dinastías, así es que se trabaja una organización donde cuando sale un jugador, usted tiene un reemplazo que hace el trabajo y lo hace de manera efectiva. ¿Y cómo lo hacen? Pues mire, haciendo una buen scouting, buenos drafts, buenos cambios. Y a usted lo ve, el cambio de Kyle Tucker ha traído al equipo de Houston unas piezas que no es que se hayan tomado por sorpresa y se hayan robado esa división con unos números espectaculares, ¿no? Pero ciertamente son jugadores que han contribuido poco a poco con su poquito de granito de arena aquí y otra allá, y han hecho el trabajo espectacular. Los Cubs de Chicago, obviamente, utilizando ese mismo ejemplo, la llegada de Kyle Tucker, lo que está haciendo Pete Crowdstone, pues obviamente, y el equipo completo, un equipo sólido, pero por ahí no se crean. San Luis y Milwaukee siguen molestando apenas a 2.5 juegos, pero ciertamente Chicago es que debería estar ahí. Los Ángeles Dodgers, pues claro, lo que los Dodgers no pueden hacer lo compran, y por eso están ahí. Pero entonces cuando hablamos, ¿verdad?, de que si podemos decir, ¿verdad?, qué sorpresas y eso, pues mira, yo te diría que más son las actuaciones individuales de los jugadores, han sido espectaculares hasta el momento. Lo que ha hecho Cal Raleigh con el equipo de Seattle, llegando a Grandes Ligas con 32 cuadrangulares, hacía tiempo que no se veía un receptor. Podemos hablar de Salvador Pérez unos años atrás y quizás entonces ahí, después de ahí habría que ir un poco más atrás, buscando ya Mike Piazza por allá abajo. Pero realmente lo que ha hecho Cal Raleigh y lo que le queda de aquí a que se cumpla, ¿verdad?, lo que todo el mundo considera la mitad de temporada, que ciertamente no lo es, que es el juego de estrellas, pero ahí es donde se divide, ¿verdad?, la primera parte y la segunda. Él está a punto de establecer un récord que hacía tiempo que nadie pensaba que se podía romper por un receptor, ¿no? 32 cuadrangulares. Y sobre todo con un promedio de bateo muy aceptable, el 81, y hagan un asterisquito ahí a otra estadística que lo está haciendo de forma increíble. Ese sector, y si usted ha visto lo fuerte que es este caballero, con 9 bases robadas, ciertamente eso es un logro espectacular. Y obviamente tenemos que hablar de ese aspecto, ¿verdad?, ofensivo también, de Aaron George y la temporada que está teniendo, 364 de promedio, pues no nos sorprende tanto, ¿verdad?, el hecho de los 28 cuadrangulares, los 62, ese promedio tan alto. Así que es una tremenda carrera entre estos dos caballeros, que si hubiera que votar ahora quién sería el MVP, pues mire, uno de los dos va a quedar con o sea, tiene que ganar uno, pero cualquiera de los dos se merecería ese premio, porque realmente están teniendo un excelente comienzo de temporada. Pero muy importante, Rafi, cuando estamos hablando del aspecto ofensivo. Quiero mencionar a un jugador que mucha gente no conoce, comenzaron a conocerlo en esta temporada, y me quedo, ¿verdad?, en la Liga Americana. Están hablando de Jacob Wilson, que es básicamente el novato del año, sin duda alguna. Este joven en estos momentos es el segundo, escucho bien, el segundo jugador con más hits conectados en Grandes Ligas, detrás de Aaron Judge, con 104 indiscutibles. No hemos llegado a la mitad de temporada. El equipo de Oakland no ha llegado ni siquiera a los 80 juegos. Él se perdió varios juegos por una lastimadura y tiene 104 indiscutibles. Sabíamos que él no tenía ese gran poder desde su carrera en colegial, pero ciertamente 353 de promedio, una defensa muy, muy buena en una posición como es el de corto, velocidad aceptable, debe llegar a doble figura cuando terminemos la temporada, pero yo creo que es que lo están llevando con mucho cuidado por esa lastimadura en el muslo. Aún así, esos 104 indiscutibles es espectacular. Definitivamente que ha sido una sorpresa grandísima lo que ha hecho este joven. Y si nos movemos entonces a la Liga Nacional y nos mantenemos en la ofensiva, hay que destacar dos nombres que son relativamente nuevos. Mencioné uno ahorita, que es Pete Armstrong, del equipo de Chicago. Todos sabíamos que él tenía la velocidad. Lo que no sabíamos era que tuviera poder también. 21 cuadrangulares, 61 RBI para básicamente un bateador, ¿verdad?, colocado en la primera posición, 58 anotadas y 273 promedio. El equipo de Chicago, gran parte del éxito de esa combinación de Kyle Tucker con Ian Happ y Pete Crow Armstrong ha sido espectacular. Y el otro que tengo que mencionar es James Wood. Y este nombre, usted debe recordarlo bien, si no, pues le vamos a refrescar la memoria. Este caballero llegó en el cambio de Juan Soto al equipo de los Padres de San Diego, en ese paquete que en aquel momento todos eran desconocidos. Esos cinco jugadores que dieron por Soto, que mucha gente criticaron el hecho de que Washington había vaciado ese equipo y que ciertamente iban para el sótano, bueno, sí, ciertamente así fue. Pero el futuro de este equipo estaba concentrado en ese cambio. Y cuando usted recibe, y si usted analiza ese paquete, vaya y busca el paquete de jugadores que recibió el equipo de los Nacionales por Juan Soto, este joven, James Wood, 281 de promedio, 22 cuadrangulares, 63 RBIs, 377 de OBP, 561 de slugging y 938 de OPS. Oiga, tremenda temporada. Es el quinto en ese listado de lo que es OPS. Detrás de Aaron George, Kyle Riley, Shohei Ohtani, después está Will Smith y es el quinto. James Wood, el novato James Wood. Ya no clasifica para novato porque empezó la temporada pasada, pero nunca tuvo no estuvo la temporada completa. Esos son los nombres desde el lado ofensivo que han sido buenas sorpresas. El equipo de los Astros, que lo sigue haciendo cuando hablamos entre equipos. Y obviamente las destacadas actuaciones de estos jóvenes.
Pues Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Así es, estaremos pendientes, así que agradecidos una vez más por la oportunidad y nos veremos la semana que viene.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.